solo tengo, oye, que decir una cosa. Yo sí que disfrutaría, ¿sabes?, de por fin tener calor y agua calientita durante un año, aunque sea, de tanto que he sufrido con el frío acá en Chile. Sería feliz, loco, sería feliz con eso.
Oye, que eres mal agradecido.
Sí,
no,
la
verdad, yo también. Cualquier cosa sería con esa cuestión. Estoy chato ya de estar aquí encerrado.
¿Y las playas de Valdivia?
Oye,
¿rico?
No, niebla espectacular. Espectacular, sí. Si te quieres suicidar, niebla es perfecta, loco.
Ay, pero qué oscuro.
Perdona a la gente de niebla, ¿eh? La gente de niebla, no, que nos puede estar escuchando.
No, es bonita niebla. Ay, es bonito para hacer fotos, pero no para pasar como un año en niebla.
Pero decir, de niebla. Pero decir niebla es para ir a suicidarse, te vaya a echar a la gente encima.
A ver, yo estaba hablando del mar, no de la locación. La locación es bonita y todo, pero el mar como que tiene corriente, es helado, o sea, te puedes lanzar desde un risco.
Es como para...
Ya. También tiene corriente.
No voy a entrar en detalles.
Niebla, no voy a entrar niebla en detalles. Niebla es como ir a... Lo que tiene niebla es que es como para jugar a quien aguanta más. Es como eso.
¿En qué sentido? Que, ¿por lo frío?
Por lo frío, sí. Como por que no se, nadie disfruta el agua. Es como el juego de quien aguanta más. Eso.
Puedes jugar quien aguanta más hasta que uno de los dos no salga.
Sí. Hasta que uno salga morado.
Oye.
Bueno, yo salía del colegio morado, pero no porque hacía frío.
No quiero responder eso, de verdad estoy aguantando. Oye, chicos,
continuamos.
Viene la música más esperada del podcast, la música de noticias.
Noticias.
Música de noticias. Chiquillos, por favor, Joaquín, dile a los chiquillos, pónganlo así en noticias.
Cabro, noticias.
Noticias.
Andan como lentos.
Andan lenteja hoy día.
Sí, es que andan exigiendo.
Ahí está.
Andan exigiendo más sueldo.
Ahí está.
No se lo merecen. Oye, ¿quién trajo noticias? Pues, ¿qué tienen que contarnos?
Yo no tengo noticias. Fin de la sección.
Fin de la sección. Eso fue.
Muchas gracias.
Ya, yo tengo algunas.
Yo había dicho. Ya, voy a hacer mi noticia.
Ya, voy a hacer las mías.
Dale, Juan.
Drake anunció que está trabajando en el nuevo álbum. Está 90% listo. El productor de Drake, en realidad, no lo dijo. Dua Lipa. Tengo dos anuncios de Dua Lipa, ahora como que estoy dudando de los dos. Siguiendo de la mano con el del podcast pasado, el remix, anunció supuestamente un álbum de remix. De todas las canciones en su versión remix. Con participantes remix, como Madonna, Missy Elliott, Gwen Stefani, Mark Ronson, otros. Pero también se anunció que iba a haber un Future Nostalgia parte B. Como siguiendo esa línea de más retro, como los discos parte A y parte B. Ahora, no sé si es que el parte B va a ser el mismo remix, o si el remix es una cosa y el parte B va a ser otra cosa. Las dos noticias las leí por separado, entonces no tengo idea. Pero están esos dos anuncios, veamos cuál de los dos se vuelve realidad.
Georgia Dua Lipa... sacó... Oh, sí. Dua Lipa adoptó un perro. Irrelevante noticia, pero...
Qué bonito.
Es un dato.
Bueno, si quieres una noticia así relevante, Demi Lovato está comprometida, se va a casar. Así que otra noticia no tan importante que vimos haber dado antes. Georgia Smith, nuevo single, se llama By Any Means.
Qué pesado.
Georgia Smith sacó una nueva canción que se llama By Any Means. Muy buena, a mí me gustó. Y The Weeknd anunció una posible colaboración con Juice WRLD. Interesante. Yo tengo una relación amor-odio con las colaboraciones entre artistas que ya fallecieron y la música que quedó grabada y otros artistas. Como que si esa persona estando viva trabajó en esa colaboración, me gusta. Pero cuando la persona falleció y no estoy seguro si él hubiese querido participar en eso o no, como que no sé.
Yo creo que como por respeto, así como dignidad humana, tienen que haber estado trabajando juntos. No puede haber sido tan canalla el manager, así como, no, dale nomás que para que salga plata rápido. No creo.
Ya, pero es que Drake compró los permisos y usó la voz de Michael Jackson en una de sus canciones. Me gustó la canción y todo, pero Drake y Michael Jackson nunca trabajaron juntos, pues.
Pero Drake
tiene como featuring. No dijo, no era un sampleo, es que utilizó la voz y puso featuring Michael Jackson. Y hubo gente que se molestó, a mí me gustó la canción, pero ¿me entiendes? Como eso de Michael Jackson realmente hubiese trabajado con Drake. No lo sé, pero ahí está la canción. Eso es no como creo. Mis dudas siempre no con eso. Ya, mira,
dentro de la noticia que estaba leyendo. Gracias. No, unos fans en Twitter, cuando se anunció esto de la posible colaboración, empezaron a buscar y dice que en septiembre de 2019, Juice WRLD tuiteó: yo y The Weeknd haríamos... Bueno, dice Make a Diamond Record, pero me imagino como una colaboración estupenda, magnífica.
Claro.
Entonces, probablemente, no sé si hayan estado trabajando juntos, pero a lo mejor...
Sí, a lo mejor sí eran sus The Weeknd...
Sí eran sus claro. intenciones hacerlo en algún
momento. Y eso para mí es mucho más respetable. Por ejemplo, The Weeknd, supongamos, supo de ese tweet y como falleció y como... Oye, ¿sabes qué? Él le hubiese gustado colaborar conmigo. Hagámoslo. Como en honor a... Uh-huh. Eso puede, ha pasado, pues. Y eso sí, igual está bueno. Amir, ¿qué noticias trajiste tú?
No, ya no quiero decir mis noticias.
Va a quedar morado otra vez.
Qué desubicante. Primera noticia. Mira, investigando aquí yo, descubrí Billie Eilish tiene un podcast.
Un podcast, ¿en serio?
Que lleva como, te prometo, se llama Me and Dad. Está, bueno, por lo que vi está solo en Apple Music. Pero el punto no es ese. También ella sacó, si no me equivoco, ayer o el lunes, sacó una nueva canción. Se llama My Future, por si sí. no la han escuchado. Muy buena. Ojalá este son, lo pongan los chiquillos ahí de fondo.
Vamos a ver, a ver si sabéis
cuando se amotinaron.
A ver si se pegan la cachada, los locos. Muy buena. Y ella dice que en parte está inspirada en nuestro queridísimo Donald Glover, Childish Gambino. ¿Qué me dice? Dice que él es uno de sus creadores favoritos de toda la vida y que es exactamente todo lo que ella idoliza en un como creador de él.
Eso iba a decir en una entrevista de ella hace poco. Mencionaba eso, pues que Tyler, uh-huh. The Creator es alguien que ha influenciado demasiado en su música y en su forma, su estilo y todo.
Pero sí, el Amir habló de Childish Gambino, sí, pues no de Tyler, The Creator.
Ay, perdón. Pero dijo eso de Tyler, The Creator, por si acaso.
Gracias, señor, Juan, por tu aporte. Muy bueno.
Ha sido expuesto, señor.
Pensé, lo quería dejar pasar piola, ¿no? Otra noticia que tengo, muy buena, muy buena, muy buena. Taylor Swift. Uh-huh. Queridísima Taylor Swift. Ya a una semana de haber sacado su álbum, ya tiene... Tiene una canción, Cardigan, como número uno en los Billboard. Y uh-huh. Su álbum también está en los Billboard 200.
También número uno, sí. Sí.
Número uno.
Ah, sí.
Impresionante.
Sí.
Me fue súper bien.
Así que yo no lo escuchaba, la verdad. Debo reconocer,
yo tampoco.
Sí. Pero me dieron más ganas todavía. Lo tenía en mente, pero ahora me dieron más ganas.
Bueno. Concuerdo con eso.
Y última noticia, por lo menos de las que tengo yo. Que esto, bueno, para todos los fans del... Vamos a decir... De Metallica. De Metallica. Todos los fans de Metallica, como yo. Ahora, el 28 de agosto, sacan un pequeño film, un concierto, ¿sí?
Okay.
Y va a ser una colaboración de todo el concierto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco.
Bien. ¿Qué me dices? Me encanta cuando mezclan...
Espectacular.
un artista hace su música con orquesta sinfónica. Suelen salir cosas muy interesantes.
Pero eso debe estar grabado de antes, ¿no?
Sí, pues.
Yo creo. O yo ahora, o todos con mascarilla y alcohol gel.
No, yo creo que okay, grabado dice, de antes. Dice,
es grabado del entre el 6 y el 8 de septiembre de 2019.
Ah, ya.
En el centro Chase de San Francisco.
Bueno.
Así que, bueno, ahí vamos a estar esperando a que salga para encontrar la forma pirateada de verlo. Obviamente. No, mentira. De hecho, incluye cuatro vinilos en el paquetecito que tú compras. En el cuatro vinilos.
Bien.
Y excelente. Incluso partituras que ocupa la orquesta. Así que
una oh, interesante para aquellos que quieran tocarlo también. Está buenísimo. Bien.
Y esas son mis noticias, pues, hombre.
Bien.
¿Terminamos con la sección?
Sí, terminamos con
para
la sección.
Para decirle a los chiquillos, digo.
Pasamos
la
música a la siguiente.
¿Están durmiendo estos cabros? Se meten al...
Cuando se les ocurra pasar la música de noticias.
Joaco, me comentas entonces, tienes efemérides. Efemérides, unos recordatorios.
Sí, acá, tenemos de qué ha pasado, dos efemérides. Miren, ustedes han escuchado ese meme que dice... Mi loco, eso está heavy, pero no te pregunté. ¿Lo conoces?
Sí.
Oh.
Sí.
Si yo les digo, mi loco, eso está heavy. ¿Eso? Bueno, lo que sí, pasa es que... innecesaria la interpretación. En 1901, el 4 de agosto, pasó hace poquito, nació Louis Armstrong, el autor del meme. Bueno, no del meme, pero... Ahora como que había
de la canción.
Había tenido relevancia por el meme, como que había vuelto un poco el... Aunque igual como que poca gente se lo adjudica.
Qué buen dato.
Pero eso, nació en 1901. Y saben que lo que estoy leyendo de él es que lo curioso fue que murió y como a los 10 años después encontraron que en su casa tenía una bodeguita con una caja y en la caja tenía dibujo, collage, recorte, tenía como un libro, o sea, un diario de vida, así como que tenía su como su cajita de él, así.
Ajá.
Así que aquí la empecé a copiar, pues. Tengo mis collages, mis dibujos. La otra semana voy a llegar y voy a decir, hola chicos, ¿cómo están? Para que se preparen.
Tenemos esa, tú.
Mi cajita mía. Y la otra, si yo les hablo de Luis Manuel Ferri Llopis. ¿Lo conocen?
No.
¿Les suena?
No tengo idea de quién
es. ¿Luis Jara?
Luis Manuel Ferri Llopis. Luis Manuel Ferri Llopis
no tengo idea.
Es Nino Bravo. Ah, Nino Bravo, no, que nació el 3 de agosto de 1944. Y saben que lo más curioso es que murió súper joven. Tenía 28 años cuando murió. Y murió en un accidente de auto. Murió como murió Paul McCartney.
Qué triste.
¿Ustedes creen eso, no? De que Paul McCartney murió, que no. Que se murió Paul McCartney, que ahora hay como un impostor, un imitador. Que es muy bueno en todo caso para ser imitador. Si es que fuera...
Te caso. Pregunto, ¿de qué famoso no han dicho que se murió y que es un imitador y que lo vieron y que pone nueva vida en las sí. Bahamas? No sé, o sea, va con la vida de los famosos, como que siempre, yo creo que cuando una persona se hace famoso y está esperando, oye, ¿cuál va a ser el día que me van a matar? O sea, que me van a dar por muerto, porque no, me van a matar, pero me van a dar por muerto. Porque hasta famosos chicos se murió y ahora es un clon, mira que no es igual y tal. Antes usaba la gorra hacia adelante y ahora la usa hacia atrás. Ese no es él. Como estupidez es así. Oye, hoy trajimos un tema bastante interesante, bastante... va con la época. En los tiempos que estamos viviendo está todo lo viejo está nuevo. Estamos vintage. En estos últimos años se puso de nuevo la moda, todo lo que estuvo de moda en algún momento. Y por eso, como especie de throwback, vamos a estar hablando un poco de la música que escuchaban nuestros abuelos de sus épocas. Más o menos, para ubicarnos en el tiempo, años 50, 60, por ahí, dependiendo de la edad de cada abuelo. De los que tienen abuelos, porque yo no tengo. Pero cuando estuvieron vivos, vivieron esa época, obviamente. Y recuerdo un poco. ¿Ustedes pudieron hacer las entrevistas a su abuelo? No sé si partimos por eso. ¿Quieren hablar un poco de qué les comentaron?
Vamos a la entrevista, ¿no?
Vamos a la entrevista de Juan. ¿Quién quiere pasar primero, Joaquín o Amir?
Ya, yo parto.
No, siempre Amir, siempre el Juan tú, pregunta, siempre el Juan pregunta y responde el Amir, y yo me quedo callado. Es como, deberíamos instalar ese orden.
Siempre, ¿no? Parte sí. El Joaquín más encima.
Debería ser ese orden, sí, porque pasa eso, que el Juan escucha al Amir y dice, ya Joaquín, parte tú, es como... Y siempre preguntas.
Pero es que no puedo partir yo no tengo entrevista, así que mis abuelos no están vivos, ninguno. Así que tiene que ser uno de ustedes.
Bueno, yo me ofrecí.
Sí, pues la mía se ofreció.
De manera espectacular. Pero tú nomás, Joaquín.
Ya, Amir, ya. Vamos a dejar que Amir parta. Vamos a dejar que Amir parta, obvio. Por favor. Luchito, cuéntanos de Luchito, tu abuelo.
Luchito. Un hombre tan bello. Nacido en la ciudad de Los Ángeles. No te rías, nació en la ciudad de Los Ángeles.
¿California?
I wish. Los Ángeles, Bío Bío.
Bueno.
1943. Para las octogenarias ahí solteras.
¿Y un gatito?
¿Cuál fue la primera pregunta?
Bueno, le pregunté ¿Qué era la ¿cuál era la música que estaba de moda en sus tiempos de Mosea?
Ok.
Vamos a escuchar lo que dijo.
Dale.
¿Les parece?
Dale.
Extranjeros, Elvis Presley, Dejaré su cometa, Ray Conniff, Polanca. Bueno.
Como ese estilo.
Seguro.
Con un poco más de jazz y eso.
Ya, rock and roll, balada.
Ya. ¿Y en español?
En español, bueno, los tangos de Carlos Gardel, orquestas argentinas famosas que hubo en esa época. Los hermanos Zabaleta en Chile, Peter Rock en Chile, los Cuatro Dientes, ¿cómo se llama? Gloria Benavides.
Bueno, eso era un poco... lo que dijo de...
de lo que escuchaba.
Claro, lo que era de moda en ese tiempo. Lo voy a repetir por si no se entendió. Elvis Presley, bueno, entre otros. Elvis Presley, Polanca, Bill Haley, sus cometas. Creo que lo dije bien. Carlos Gardel, un clásico. Peter Rock, Gloria Benavides. Entre otros más, pero... ¿quién no?
Mucho rock and roll. Mucho rock and roll.
Mucho rock and roll. Sí.
¿Cuántos años tiene tu abuelo?
Mi abuelo lo tiene todo. No. 77 ya. 77.
Ah, igual son casi 10 años. No, 76.
Va a cumplir 77, perdón. Si no me equivoco, el 8 de agosto cumple 77.
Oye, me llama la atención mañana. Porque, o sea, el rock and roll se conoce en todos lados. Pero pensando un poco en lo que era popular en Venezuela, en los tiempos de mis abuelos.
Yeah.
Bueno, también mi abuela particularmente, que es en quien más me enfoqué, porque es con quien pude compartir más años. Mis abuelos, los otros no los conocí porque fallecieron antes. Y mi abuelo, de parte de papá, de mamá, también falleció cuando yo estaba muy chico. Entonces, mi abuela es mi punto de referencia. Ella era de una ciudad bastante pequeña hasta que se mudó a Caracas y tal. Entonces, había poco como influencia... Igual se escuchaba Elvis Presley y toda esta gente, pero... no era lo común, por así decirlo. Obvio que eran populares a nivel mundial y se sabía quiénes eran, pero era más otro género. No era tanto rock and roll, era más incluso hasta ranchera, más como obviamente la salsa, siempre Venezuela la salsa toda la vida, y música así. No había tanto pop, rock o rock and roll, como popularmente hablando, por lo menos.
que también, bueno, este es como el comentario ignorante de mi parte, pero me imagino el rock and roll traía como ese, esa euforia dentro de una fiesta, dentro del baile. Y la salsa ya tiene eso, pues, entonces.
Claro, claro.
Como que ya estaba ocupado ese mercado.
Sí, es verdad. Sí, pues. Joaquín, tú le hiciste la misma pregunta a tu abuelo, ¿cierto?
Sí, ¿la quieren escuchar al tiro entonces?
Sí, sí, démosle sí, con que te respondieron a ti.
Entonces, yo, bueno, yo igual le pregunté a mi abuelo lo mismo. Le pregunté qué artistas estaban de moda en esa época. Mi abuelo nació en Santiago, pero era hijo de un funcionario de carabineros y a muy corta edad se fue a vivir a un pueblito que se llama Liquiñe, que queda, si no me equivoco, sí, en la región de la Araucanía. Es Liquiñe, ¿no es cierto? Sí.
Sí,
sí, Liquiñe, Araucanía.
Como hacia la cordillera,
sí,
¿no?
Sí, sí, he ido varias veces para allá y hasta el día de hoy es súper desconectado con el...
Chico.
Con como el tema urbano, así, con las ciudades. Entonces me habló, pero me habló de lo que llegaba para allá, pues. Así que veamos lo que nos dijo.
Ya, extranjero, estaba Sandro, estaba Camilo VI, Rafael, que era un ídolo. En grupo estaban los Beatles, los Rolling Stones. Habían también, ya a fines de los 80, me parece que está el rock argentino.
Ah, sí, pues, sí, después.
Sí, pues, muy bueno, ahí está Charly García, Fito
Páez. ¿Cómo se llama? El Flaco Spinetta.
Spinetta, sí.
Entonces, de esos artistas me hablo. Para repetirlo, Sandro, Rafael, Camilo VI, los Beatles, Rolling Stones. Y después se mandó como un salto temporal y me habló del rock argentino de los 80. Ahí creo que
bueno, ahí...
llegué más o menos nomás la entrevista. Pero...
Viendo lo que está comentando, es interesante porque ellos vivieron como un momento en el que partió o se innovó mucho en la música. Con The Beatles, sí. Con otros artistas que estuvieron en los 60s también, como The Beach Boys, Bob Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd, que son artistas que hasta hoy son muy, pero muy influyentes en la música. Aunque no estén Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby, todos esos son de los 60. Fue como un boom musical de un cambio, nuevos sonidos, popularmente hablando, popular, porque puede ser música que llevaba tiempo haciéndose, pero se volvió popular. En esa época, mucha música nueva e innovadora.
Lo que pasa es que ahí igual hay un detalle importante porque ahora si un artista saca una canción, independiente de en qué parte del mundo esté parado, la vamos a escuchar seguramente el mismo día que la sacó o al día siguiente. Pero en esa época el disco físico tenía que viajar, aunque lo hayan reproducido en la radio, igual tenía que llegar a un edificio, a una casa... Tenía que cruzar de repente el océano, literalmente.
Y tenía que abrirse al mercado también, porque no sacaban nada contra
él. Sí, pues eso es lo otro.
Escucharlo.
Y tenía que ser aprobado por mucha gente, por así decirlo. O sea, antes de ponerse en la radio, muchos antes tuvieron muchos niveles, por así decirlo, desde que se grabó, hasta que se convirtiera en disco, hasta que se aprobara para enviarse, hasta que la radio dijera, sí, vamos a poner esto para el público... Muchos filtros que tenían que pasar una canción para finalmente salir a un público más masivo. Cuando hoy en día la pones en SoundCloud, la pones en Spotify, en YouTube y listo. La puede escuchar todo el mundo.
Claro. Al menos está la oportunidad.
Y eso.
Eso.
Y eso va mucho con lo que estábamos comentando, pues que era menos globalización. Había mucho más apoyo, por así decirlo, música local. Música del país. Música de la zona.
¿Y los gustos, Amir?
Los gustos, mira, él me dijo lo siguiente.
Gloria Benavides, los hermanos Zabaleta, Peter Rock.
¿Elvis no te gustaba?
Por supuesto, Elvis Presley, Vija de sus cometas, Ray Conniff. Escuchar a ellos era... Uf,
pasó. Bueno, y Carlito.
Y Carlito Verde, por supuesto.
Bueno, eso en general era muy similar a los artistas que eran conocidos en la época. Elvis Presley, Bill Haley. Yo sé que mi abuelo es fanático. Bueno, fanático como los fanáticos. la fanaticada de hoy en día, pero Carlos Gardel es siempre su favorito. Me acuerdo de todos los viajes que hacíamos a donde sea. Carlitos Gardel estaba ahí presente en nuestro viaje.
Está bueno eso que tú dices, de que eres fanático, pero no como ahora. Porque igual hasta el fanatismo por la música ha cambiado. En el sentido de que antes un fanático de un grupo era quien lo escuchaba mucho. Y quizá imitaba un poco su manera de vestir. Y era, pues. Ahora un fanático es el que ha visto todos los videos musicales, el que se viste igual, que compra la mercancía de su tour, que se sabe las canciones, que las toca en el cover, que hace tratada y toda esta lista de cosas, redes sociales, que crea un fanpage, que
muchas cosas. Que investiga su vida.
Sí, pues que se sabe la vida de memoria, para adelante y para atrás, que sabe cuál es su color favorito.
Que le gusta, que no, eso.
Y pienso que eso igual quita un poco el disfrute de la música. Me gusta su música. Me gusta esto, no algo tan abarcar es que tanto
hace que te poquito, consume, pues. Sí, mi hermana me contaba un poquito de eso, de que hay varios músicos que tienen un equipo de diseño detrás de ellos, como lo de las uñas sí, de Rosalía, que no tienen tanto que ver con su música directamente, pero que proyectan una imagen,
con la imagen
que construye todo un artista. O no sé si han escuchado hablar de Clairo, que es una chica que se supone que su música la grababa como en su pieza y la subía a YouTube. Así empezó. Pero al final se descubrió a los años después, cuando ya era famosa, que su papá tenía un estudio de grabación y tenía como todo un equipo detrás de ellas. Pero como que construyeron esa imagen del artista casero, sí, pues, porque iba a funcionar bien con sus letras y con su mensaje.
Uh-huh.
Entonces por eso igual ahora la gente absorbe todo. El peinado, sí, el... lo que suben a las redes sociales, los videos.
Que mira, los colores. No lo critico en el sentido de que ya mira, cada uno decide cómo seguirlo. Pero por lo menos acá, en La Tengo Pegada, nos concentramos más en la música que en las personas. En la música, de eso queremos hablar. Y sí creo que era más fácil antes hablar de música más que hablar de artistas. Más que hablar de la vida de... Y eso es algo que, sí, no sé, que sería bueno poder recuperarlo, como esa objetividad de me gusta esa música o no. Y está bien, pues, pero ahora es como es tan personalizado el gusto por la música, es tan, la persona es lo que me gusta, que si te digo que no me gusta el artista que a ti te gusta, entonces es una ofensa. Es como, ¿cómo no te va a gustar? Si él es un luchador que salió, como dices, desde su casa y... Ya, pero la música que hace no me gusta.
Influye harto. Influye harto que, por ejemplo, no sé el abuelo de Lamir, pero mi abuelo en el campo, allá en la montaña, tenía tantas cosas que hacer que con música o sin música su vida cambiaba poco. ¿Cachai? No, era como un gran pilar en su vida. Así. Era como que estaba ahí nomás, música de fondo.
Sí, el consumo de la música era diferente.
Sí.
Ahora, lo que sí yo encuentro respecto a lo que decía el Juan, es... Sí, claro, o sea, ahora ya no se basa solamente en la música, también en la vida de la persona. Pero también el tener ese conocimiento también te ayuda un poco a entender cuál es el mensaje que trata de transmitir en cada una de sus canciones.
Sí, sí, sí. Por eso, o sea, digo, no lo critico, porque... Yo soy uno que cuando hay un artista que sigo mucho, lee un poco de su historia para ver cómo su vida y sus experiencias influencian en su música. Claro. Pero viéndolo como su música, no viéndolo como él como persona. ¿Me entiendes?
Sí. Ahora, a mí me gusta ese punto de vista. Claro que hay límites, pero me gusta ese punto de vista porque empiezas a apreciar de una manera diferente también la música. Por lo menos ese es mi caso.
Claro. Les Joaquín, tengo... ¿Qué de los gustos de...?
Los gustos de mi abuelo, sí.
Ajá.
Mi abuelo, en todo caso, se llama José Luis. No lo había presentado, perdón. José Luis y tu abuelo, Amir, Luis.
El Luisito.
Y sabéis que por el lado de mi abuelo...
Mi abuela se llamaba...
Todos se llaman Luis Rosa, o Luisa.
Para que se vean.
¿Sí?
¿Ida?
Ida Rosa.
Ida
Rosa.
Ida, sí.
Más respeto.
Desgraciado.
Ya, vamos con la... Ya, con mi parte. Vamos, con la parte. Continuamos con la entrevista. La entrevista ahora va por el lado de los gustos. Lo que respondió el abuelo de la Mir, vamos a ver qué respondió mi abuelo.
A mí me gusta... Rafael no está... Realmente la... Y... O sea, sí. Me gusta la música en castellano. Uh-huh. Rafael y... Sandro también me encantaba.
Camilo Sesto igual.
Bueno. Camilo Sesto también.
Se, porque ahora uno la música que le gusta, le sube fácil encontrar los acordes y tocarla en ese tiempo, como lo hacían a oído, ¿no?
A oído no. Pero había una revista que se llamaba Revista Ritmo.
Ya.
Donde salían historias de artistas.
Bueno, esa fue la respuesta. Oye, de los gustos. Está mucho más tirado al estilo. Es que eso, vamos a continuar con esa idea porque después se junta con otra. Pero sí. La música de mi abuelo es mucho más cargada al español. Y sabéis que me llamó la atención que casi no mencionó. Bueno, de hecho, no mencionó artistas de rock and roll ni en español ni en inglés.
Bueno, ahora piensa tú, mi abuelo se vino a Santiago a los 14 años. Entonces aquí claramente es diferente a lo que se escuchaba más al sur. De hecho, claro, hoy en día, cada vez que uno va al sur, la música se escucha diferente a la que se escucha acá en Santiago.
Mira, pasa con los adultos. Y partiendo con eso, así como el abuelo de Joaquín estaba en Liquiña, entonces quizás eso también jugó como en contra de esa globalización musical que pudiera haber tenido.
Claro,
mi abuela, igual, que vivía en los puertos de Altagracia, se llama, cerca de la ciudad de Maracaibo, escuchaba mucha música venezolana y en español, y como le decía, poco rock and roll. Mira, de que yo sé que le gustaba, por ejemplo, estaba Simón Díaz, que es música llanera 100% venezolana, eso es la música folclórica allá. Los Ángeles Negros, como abriéndose un poco más a bolero y otras cosas así. Oscar de León, salsa, Billos Caracas Boy, era, no sé en qué género ponerlos, pero igual eran como como una especie de bolero bailable, podría decir. Héctor Lavoe, salsa. Sonora Carruseles, salsa.
Salsa.
Entonces, mucha salsa. Guaco, que era otro artista venezolano, que hacían gaita en ese entonces, que es un género musical de esa zona de Venezuela. Ni siquiera se hace en todo Venezuela, es como muy particular de esa zona.
¿No hay que ver con el instrumento, sí?
No, nada que ver con el instrumento. Y hoy en día ese grupo musical sigue existiendo, de hecho, y solo hay un integrante original que ha seguido toda su historia, que es un viejito. Y ahora lo mezclan gaita con salsa y muchos otros géneros, y la música que hacen es muy única. Pero eso hoy era como mucho ritmos locales, artistas locales, español. Hasta donde yo sé, mi abuela no hablaba inglés. Entonces, la ubicación antes jugaba todavía, pero antes aún más, donde estabas parado afectaba demasiado que escuchabas.
Sí. No, sí. Aparte que pasaba mucho eso de que como la reproducción no era instantánea como ahora. Uno como que tenía que sí o sí escoger una línea musical. Tampoco había plata para comprar todos los álbumes que uno viera.
También es cierto eso. Bueno, ahí vamos a ver. Eso sería ya como la segunda pregunta. La tercera, perdón. ¿Cómo lo escuchaba? ¿Dónde lo escuchaba? Que si me permiten compartir.
La radio.
Ese era el
medio. La radio, claro, es el medio que se usaba en esa época. Y bueno, a Peter Rock lo conocí en el Tabo, en verano. A Peter Rock y sus hermanos, porque tenía dos hermanos. Estos eran austriacos. Y estaba...
¿Pero hacían como show en la playa?
Claro, cantaban en la playa. Cantaban no en la playa, sino en un hotel. Pero cantaban gratis, ¿no? Ellos no cantaban contratados ni nada. Estaban de vacaciones y aprovecharon de cantar un par de canciones. Donde se hacían el hotel, Hotel Bilbao se llamaba ese hotel, creo. Donde tocaban muy buena música bailable, rock and roll especialmente. Y ellos iban ahí y compartían y cantaban.
donde lo encontraban. Bueno, en la radio era principalmente.
Claro.
No, el comprar era súper difícil en ese tiempo. Era más.
Sí, bueno,
no era como, sí, no era como un gasto común como ahora.
No, bueno, lo otro es que igual el gasto que hace uno en música es bajo. Yo gasto como 1.800 pesos, 1.200 pesos, Spotify universitario. Es nada
al ya, mes. Pero Juaco, sí. es al año. ¿Al año cuánto gastas entonces? ¿Más de 12.000 pesos?
20.000 pesos, una cosa así. Pero ya, con la reproducción que tú al año antigua... Compres... Un álbum.
Así no, obvio que está antiguo. Más barato. ¿Sí? Sin duda que está más barato que comprar los álbumes e irlos acumulando, pero... Eso, obviamente es mucho más fácil escuchar música, hasta puede ser gratis, pues. YouTube es gratis, cualquiera puede buscar los videos oficiales o no y escucharlos desde ahí. La radio, como método para descubrir música, se ha perdido bastante eso.
Sí, es que yo siento que la radio como que se desconectó de la realidad, igual que la tele. Y ya como que no representa a nadie, o muy poco, muy muy poco.
Un buen método actual.
Ahora
lo
que me he dado cuenta, las redes sociales dominan mucho, sobre todo, por ejemplo, ahora TikTok. Un montón de canciones que son tendencia en esa red social aparecen después en la radio al tiempo después.
Sí.
Entonces, no, ya la radio se empezó a quedar atrás. Hasta hace un tiempo atrás todavía se mantenía como al día.
Sí.
Pero hoy día ya...
Es al revés. La radio sigue las tendencias, pero la radio no pone tendencia.
Claro.
Un buen método como que yo he visto actual para conocer, encontrar y disfrutar nueva música son las películas, por ejemplo. Los soundtracks de las películas, como que cuando te identificas con la historia y con el personaje y vas viendo qué canciones han puesto durante. Y ahí encuentras nueva música, muchos de esos métodos. Siguiente, ¿cuál fue la última
pregunta que se vino,
cierto?
Ah, pero a ti te falta la de... reproducción. No,
Paco.
Aparte que quedamos en la idea de la... En la idea de la revista Ritmo.
Sí, sí. Dale.
Aquí vamos. Entonces, seguimos en la idea de la revista Ritmo y después pasamos a cómo se difundía y ahí hablamos un poquito de la piratería igual. Como que ahí yo, como entrevistador, quedé al debe porque me puse a preguntarle otras cosas, se me mezcló. Pero vamos.
Algo sobre la vida de algunos artistas. Salían canciones, temas.
Ah, ya como cancioneros igual.
Como cancioneros también, en la revista, famosa revista Ritmo.
¿Y así mismo se difundía?
Se difundía así, pues, y se difundía por discos. Primero los singles, que eran un disco chiquitito, livianito. Y lo otro eran los long play.
Y esos eran los más grandes, ¿no?
Claro, tenían a veces hasta 10 canciones por lado.
Sí, esos que tenían lado A y lado B. Ahora han tratado de hacer algo parecido, pero en digital es como el nombre nomás, pues. Ya no tiene sentido. Sí. Porque ahora uno escucha como desde el computador y
después, MP3. Ya terminando el periodo así de mi juventud, salió el cassette. El cassette donde se... Y ese servía para grabar y para reproducir.
¿Y la piratería? Porque ahora como la mitad de la música, y más de la mitad yo creo, pirata. Pero, y después con el cassette igual se metió harto el tema de,
sí,
de sacarla de la radio, pero antes...
Claro, y antes no se veía tanto piratería.
Era más difícil tener música así.
Más difícil, pues parece que con el cassette empezó el periodo de la piratería.
Sí, pues esa era la otra pregunta de dónde la escuchaban. ¿Cómo lo hacían?
Se escuchaba por la radio, por reproductores de CD. No, eso fue mucho más después. Reproductores de cassette. Como te decía, el cassette se podía grabar y se podía reproducir y se podía borrar también el cassette.
Claro. O sea, al final citó las mismas cosas, po. Citó la televisión, la televisión, la radio, el cassette, y ahí quedó. Bueno, y los vinilos también, po. Los singles y los long play. Que ahora como que en realidad el formato de single, creo que lo conversamos el otro día, pero es como que es un tema comercial nomás. Ya no tiene sentido, al menos para emular lo que era antes. Ya como que se perdió eso.
Ahora es más como para promocionar el álbum.
Sí.
Sinceramente, como que hoy en día, como decir mixtape, EP, álbum, single y todas esas cosas, es como realmente es un poco irrelevante. Porque todo al final, y mucha gente consume más la canción que el álbum completo, sobre todo. Yo particularmente me esfuerzo por consumir más álbumes que canciones. Pero sé que normalmente mucha gente consume las canciones, por más que haya un álbum detrás.
Sí, pues, consume obvio.
Las canciones del álbum que le gustó, y eso está bien. Entonces, como que a lo mucho hoy en día tú puedes hacer como diferencia entre el álbum, como ya trabajó en un proyecto completo, y un single, como trabajó en una canción. Sería como la mayor diferencia, pero antes era otra cosa, pues.
Sí. ¿Y la revista Ritmo? Yo no la conocía. No había escuchado hablar de la revista.
Ah, porque yo creo que en cuanto empezaron a ver, no sé, programas en la televisión donde se mostraban, las canciones, qué sé yo, bailando, videos, ya se empezó a perder también un poco.
Sí, pues, pero igual es interesante porque al menos yo tenía la idea como de que esa cultura de la música se había construido en la época de los 80, ¿no? Con esos mismos programas de videos musicales y cosas así. Pero que haya habido algo antes que hacía como compilados de esas cosas. O lo que decía el Juan delante, pues, de que los artistas como que no era tan importante la vida personal. Mi abuelo igual tenía ese recuerdo que está como interesante. Traerlo a la actualidad. Que igual había como una, no sé si farándula, pero había como un interés por conocer a las personas detrás del sonido.
Sí, pues totalmente. Es que como decía Amir también, afecta en su música el saber quién es y por qué está haciendo esto. Sí. Oye, la otra pregunta a la final era ¿qué bailaban? Y ahí me da risa esa pregunta porque viendo los gustos de mi abuela y pensando en general en la cultura en Venezuela, como que el baile es tan importante, o sea, está tan impregnado en la cultura que es raro. Obviamente los gustos son de todos, pues, o sea, hay gente que no escucha tanta música bailable, hay gente que no baila tanto, pero obviamente voy a hablar de forma general. Es raro que una canción o un grupo se haga popular si la música que hace no es bailable. Como que es muy común que lo que más esté sonando a nivel país sea música bailable. Entonces, como que si yo le pregunto a mi abuela, ya, ¿y qué artistas escuchabas tú que bailaban? Todos, pues, todo lo que escuchaba era para bailar. Escuchaba salsa, escuchaba bolero, escuchaba merengue, todo era para bailar.
Sí, pues,
y todavía se mantiene, pues.
Sí, de hecho, mi abuelo me decía las canciones que yo creo que hoy en día es muy difícil ver que alguien lo baile, pero, por ejemplo, no sé, me decía Polanca o Carlos Gardel, Frank Sinatra, Dean Martin. Eso hoy en día yo creo que es muy poca la gente que lo baila. O no el común de las personas. Pero en ese tiempo sí.
Sí, pues,
los famosos lentos, claro. Ahí los tiene. Entonces
los Baby Makers.
En realidad me llaman la atención eso. ¿Ah?
No.
Gracias. No, pero bueno, se me fue la idea. Eso. Gracias.
¿Y la respuesta del baile del abuelo de la Mir?
Ponnos a Luchito, por favor.
Creo que Luchito. Mira, Luchito.
Rock and roll. Rock and roll y el sweet. Chitty sweet, creo que
es. Chick to chick.
Claro, era una música pegada, pero suave. No era una. No era grosera, no era.
Era
como estar con una pareja, claro, estar con una pareja.
Algo bonito.
Pegado, así, como enamorado. Era la forma de.
De esa época eran los lentos.
Claro, por supuesto.
Yeah. Oye, ¿sabes qué? De esa respuesta, y obviamente me puse a escuchar un poco de la música de mi abuela y de la música de la época. Y llegué a, sí. Me di cuenta de algo interesante, pues. Sobre todo de la música para bailar. Porque géneros como el el rock y tal, como que han mantenido una línea a través de los años. Obviamente se ha innovado y todo, pero mantiene cierta línea. Pero géneros bailables, sí. Los géneros bailables de hoy en día y los de antes y todo eso, como que antes,
muy diferente.
Sin importar el género, los volúmenes de los instrumentos, de las voces, era algo más pausado, más relajado, más lo podías tener de fondo, lo podías usar para bailar, igual te animaba, pero hoy es como la música para bailar es como in your face, es como así, el bajo súper alto, los drums también súper altos, que sientas ahí el beat, como pensando yo, quizás tendrá que ver con hoy en día el estilo de vida que llevamos, el querer o buscar destacar, llamar la atención de tanta música que hay, pues. Buscar una esa manera con estos sonidos más fuertes, más pegadizos también, en comparación a antes que la vida era mucho más pausada, la vida era mucho más relajada,
sí.
Las mismas relaciones quizás tomaban más tiempo,
yo no creo que es eso. Seguía, escribir sí,
cartas,
que,
todo era como un estilo de vida más
tranquilo. Iba de la mano de
y se ve la música.
Con más paciencia, po. Ahora como que todos quieren las cosas inmediatamente, así rápido.
Rápido, ya.
Y ya no, claro. Ya no hay tiempo para esa sutileza. Y en la música se nota que ya no hay tiempo para la sutileza del amor. Es como, oye,
y la música me gusta, es rápido, la letra.
Tengamos una relación al tiro, pero todo rápido.
Entonces, y por ejemplo, antes ver canciones que...
Disfrutar el momento, si tú vas a bailar con tu pareja, una canción para eso, si tú vas... a pasarlo bien, una canción un poco más eufórica, más como que había su diferencia, ahora se mezcla todo.
Sí.
Bueno, no vamos a entrar en detalle en cómo es la música hoy día, pero no queremos criticar a nadie.
Claro, entonces, cerrando la idea que estábamos comentando, ¿qué dijo tu abuelo, Joaquín, en cuanto a la música que para bailar? De sus tiempos, su música para bailar.
Es muy diferente el cómo vivieron la era el abuelo de la mí y mi abuelo. Porque mi abuelo vivía en Liquiñe.
Claro.
Entonces eso también significaba que habían cosas que simplemente se perdían nomás pues, de la época. Sí. Porque no, tampoco era como que había tiempo, porque había hartas cosas que hacer arriba. No había tiempo para estar todo el rato bajando al pueblo, yendo a fiestas. Entonces la respuesta igual está como condicionada a eso. Veamos lo que nos dijo.
Yo estuve re poco. Es que estuve muchos años en la montaña, en la cordillera, como profesor.
Ah, claro. Y ahí arriba no se bailaba mucho.
Se bailaba la ranchera.
Música mexicana. Más tirada a los mexicanos. Claro. La otra vez leía que eso tenía que ver con que vendían muchas películas mexicanas a los cines, que eran bien baratas.
Sí, que habían.
Porque en esa zona... De Temuco, bueno, el mismo lado de Lumaco, o cuando uno va a Futrón o a Panguipulli, como que las rancheras están súper pegadas.
Sí, se pegaron las rancheras, después vino las rancheras chilenas.
Entonces se fue por el lado de las rancheras. Mi abuelo, aparte de vivir en Liquiñe, después estudió pedagogía y lo asignaron a un colegio también en un poblado de ese estilo. Entonces... todo lo que fue su niñez y juventud, porque aparte empezó a ser profesor súper joven. En ese tiempo no era como ahora que hay que cumplir una cierta cantidad de años. Como que se perdió toda esa parte del rock and roll, de los lentos. Y en realidad hasta el día de hoy eso no ha evolucionado mucho en la zona rural, al menos en el sur de Chile.
Sí, pues se mantiene.
Se mantiene y es como que traspasó generaciones incluso.
Sí, mucho pues, en el colegio acá en Panguipulli, cuando estaba ahí trabajando, hasta los niños chicos así de generación de ahora ponían esa música, la misma música de siempre, ranchera de los años no sé qué, y todavía sigue sonando ahí.
Sí. Es impresionante, yo cada vez que iba, yo me acuerdo desde chico, que yo voy al sur, y siempre es muy típico que allá suene la ranchera, sobre todo cuando es más adentrado, como alejado de la ciudad, como que uno pensaría que, a pesar de que estamos como en tiempo más moderno, se escucharía la música que se escucha en todos lados, pero no, es diferente, aún así se mantiene.
Es que ahora convive.
Pensando en eso, como que los géneros y artistas que más han mantenido su vida, por así decirlo, en el mundo de la música, su vida musical, su legado, ha sido los géneros y artistas que hacían música bailable, si te pones a ver. Incluso los artistas que ahora están haciendo este estilo retro, es con géneros bailables, no hacen un Frank Sinatra, así una canción más jazz, sino que hacen rock and roll, o lo mezclan con la disco antigua. Como que la música bailable es la que más perdura en el tiempo y en las generaciones.
Tienes razón.
Muy buena observación. Que se transmite en eso mismo, en pasarla bien. Y todos queremos pasarla bien, pero no queremos andar llorando. Entonces, obvio que es más fácil que traspase generaciones.
Y que un padre con su hijo, en este caso los papás de nuestros abuelos o nuestros abuelos con sus papás y a su vez sus papás con nuestros padres con nosotros. Típico poner una música alegre, bailable y enseñarle a tu hijo a bailar, pues. Y ese niño después va a querer bailar eso y después se lo va a mostrar a su hijo y así. Más que mostrarle quizás un artista de otros géneros que no son bailables, sino que son más de disfrutarlos para escuchar. Es más difícil pasar eso, pues. Como tú dices, sí. Pues, obviamente eso, el baile se disfruta.
Eso es un poco de psicología, pero cada vez que tú experimentas emociones fuertes, como es la felicidad, la tristeza, el enojo, qué sé yo, las circunstancias o los gatillantes quedan bien marcados y se asocian en tu cerebro a esa emoción. Por lo tanto, claro. Por eso también se perdura en el tiempo el tema de la música. Bueno, no sé si solo los bailables principalmente, porque transmite como un poco felicidad, pero música, no sé, por ejemplo, yo pienso AC/DC, canciones que son relativamente enérgicas, que yo creo que gran parte de la población las conoce.
Sí, pues,
claro. Porque transmiten esa euforia, esa, no sé si felicidad, pero ese éxtasis.
Pero pensando en el mismo AC/DC, es como rock, es una música, igual no todo el mundo le gusta el rock y no todo el mundo le gusta la música, la salsa por ejemplo y tal, yo sé, pero si es verdad que, no sé, como que la bailable, la energía que te transmite es otra cosa, o sea, el rock y eso, la energía que te transmiten es fuerte, es dominante. Y la del baile vas más con el compartir, con la alegría, ¿me entiendes?
¿Con quién bailas?
No es solo energía, sino buena energía, ¿me entiendes?
Sí, pues.
Eso. Oye, bien, para finalizar, comentarios.
Ya finalizamos, finales. Ya.
Bueno, en realidad, como que ya hemos hablado un poco de todo, de la música, de lo que se escuchaba, de bailar. No sé si alguien tiene algo más que aportar, alguno. De este tema de la música antigua.
Yo creo.
¿Cómo ha afectado hoy en día?
Es interesante ver cómo qué tan perdurable es la música. Va muy de la mano de cuán nostálgica es la generación que la representa. Pasa mucho con los 80, también. Por ejemplo, que quizá no son ni la mejor ni la peor, pero como que esa generación disfrutó tanto esa época. Que hasta el día de hoy ellos consideran que es la mejor época, sí o sí. Como que no hay otra. Y aquí ha pasado algo parecido igual, pero yo siento que menos. De hecho, mi abuelo en ese sentido es muy respetuoso con los gustos de nosotros. No nos anda enseñando todo el día que no es la música que corresponde, que tienen que escuchar su música porque su música es la mejor. Entonces igual en este caso es diferente, porque si ha perdurado la música de esa época ha sido porque en realidad sí tenía una calidad que no ha envejecido mal.
Sí, pues, totalmente.
Bueno, yo ahora últimamente he estado escuchando música de ese tiempo y me encanta.
Claro, y a eso voy. Yo escucho mucha música de los 50, 40, de los 60, de los 70, 80. Pero si hay una generación musical que yo siento que fue que envejeció mal, fue la de los 2000, entre el 2001 y 2010. Como que toda esa música, 2004, 2000, no sé, como que hoy en día muy poca gente la escucha, como que no envejeció bien, siendo que es tan relativamente moderna.
Es que todavía no ha envejecido.
Lo suficiente. Sí, es el
tema. Es que nadie la sigue escuchando tampoco.
Y cuando nosotros tengamos 40 años, igual vamos a tener recuerdos de infancia que van a estar cargados de nostalgia y vamos a sentir que era buena música. No va a pasar.
Pues, porque sabéis que la seguro. Única, encuentro yo, la única música que se sigue escuchando de ese tiempo es el reggaetón, por lo menos acá en Chile, el reggaetón antiguo.
Sí. El saco es para lo la calle. Único.
De ahí, y sigue manteniendo lo que habíamos dicho de que tiene relación con que es bailable.
Sí, no, lo que no se bailaba es cierto. En
el tiempo. Pero todo el resto de la música que se, o bueno, gran parte de la música que sonaba en ese tiempo, por lo menos acá en Chile, desapareció.
Sí, desapareció. Bastante. Escucha, bueno, tema para otro podcast. Tema para
es
harina
verdad.
Otro costal. Harina otro costal. La música enough, de los 2000. ¿Murió o no? Si les parece a la gente que hablemos del tema de la música de los 2000, yo voy a hacer una historia en Instagram para que nos digan qué piensan, si es una buena temática o no. Bien, retiramos entonces con la recomendación del episodio de hoy. Me toca a mí. Traje Juan a Andrés. Unos artistas, un grupo colombiano. Se llama Los Petit Fellas. Me encanta este
Los
grupo.
Petit
no,
Fellas.
Realmente no he escuchado toda su música, pero he escuchado mucho y lo que he escuchado hasta el momento, muy, muy bueno. Recomendación puntual, como una canción de las que ellos tienen de mis favoritas. Bueno, voy a decir dos porque son mis dos favoritas. La primera, Antes de Morir, que la cantan con una tipa, no recuerdo el nombre de ella. Tiene una voz muy, muy bonita. Y la otra se llama
Los
Verbos.
Lo pueden poner detrás.
La otra también se llama Los Verbos.
¿Sabes que
pero
yo
la
creo
versión
que vamos
acústica
a tener que mandar a buscar más gente? Sí. Esto está al debe el equipo de producción.
Si alguien quiere formar parte del podcast, avísenos. Oye, la otra es Los Verbos, pero la versión acústica. Me yeah. gusta mucho más la versión acústica que la otra. En sí, los Petit Fellas mezclan muchísimo, pero así demasiado, jazz, blues y hip hop. Como que en una parte te cantan, eso. En otra parte vas así con el flow, así como rapeando, pero encima de una base de jazz. Y Antes de Morir es eso. Tiene la voz bonita de ella, tiene la parte como rap, pero todo el tiempo en un jazz y con un beat. De verdad es una canción
pero
increíble, la letra.
Para hacerme una idea.
Espectacular.
Kendrick Lamar mezcla ese tipo de sonido. ¿Son como equiparables o no tienen nada que ver?
¿A qué te refieres?
Porque Kendrick Lamar mezcla hip hop con jazz.
No, no,
es,
no, no,
esa
no,
onda
no,
huevo,
no, 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 no. Mucho es que tienes que escucharlo, de verdad. Ahí y hazte no, tu propia conclusión.
Ahí está sonando
de fondo, pero sí, Antes de Morir para particularmente es eso y tiene ese jazz de fondo, la letra del tipo y en Los Verbos se nota mucho su habilidad para escribir, para componer. Y es súper bueno, súper bueno. Simplemente es música que se puede disfrutar muy bien. Tienen canciones lentas, canciones rápidas, como siempre digo, es algo que me gusta, la variedad. Y ahí está, Los Petit Fellas, esas dos son mis recomendaciones puntuales, Antes de Morir y Los Verbos, versión acústica. Está en Spotify.
Pregunta,
¿no?
Juan.
Dime.
Para de las canciones que tú conoces de ellos, ¿cuál crees, pensando en lo que hablamos del baile, que es la que va a perdurar? La que más posibilidades tiene de perdurar en el tiempo. De las que tú conoces.
Es que mis gustos
como para
no
atraer
son
a nuestra audiencia con.
Mira, no tengo idea, la verdad. Yo creo que Los Verbos, una que
Los
que
Verbos
sería
pero
muy
yo no,
creo.
La versión
no es bailable, no, es que ellos no tienen como bailables, la verdad. No tienen tantos como bailables, pero Los Verbos de verdad es una, la versión acústica es demasiado buena, es muy buena. Hace poco sacaron el álbum, por cierto, 777, su último álbum, muy bueno. Y hay otra que se llama 11:50 p.m. Esa puede ser, esa es muy muy buena, reflexiona mucho en la vida y tiene un ritmo un poco más movido y alegre. Así que bueno, ahí dejo esa recomendación. Y ahí escúchenlo y cuéntenos qué tal. Esto fue La Tengo Pegá. Coméntenos en redes sociales qué música escuchaban sus abuelos, qué música antigua les gusta a ustedes. Ahí en Instagram, arroba La Tengo Pegá. Estaremos siempre atentos a lo que nos dicen. Y eso fue
por
eso
hoy. Ha sido por hoy.
Muy bien. Cuídense.
Chao.
Hasta luego.